comprender que cuando hablamos de interacción, las pantallas no son interacción. Las redes sociales no son el medio de interacción y no es lo que necesita un cerebro para desarrollarse sanamente. El mejor ejemplo está, si yo veo en redes sociales a alguien haciendo algo que me parece absurdo, digamos, un adolescente a través de redes sociales puede insultar a esa persona y no le importa nada porque es casi que anónimo insultar a una persona. Pero si en la vida real yo insulto a esa persona, me puede pegar, me puede empujar, me puede insultar y me voy a meter envuelta en un problema. Eso necesita el cerebro para comprender cómo son las relaciones sociales, cómo socializamos sanamente. Pero por otro lado, el adolescente y el niño se tienen que ver expuestos al otro, a observar al otro, a tocar al otro, a mirar la conducta no verbal del otro. Y eso solo se hace en el uno a uno. Entonces yo creo que si comprendemos que debemos de tomar algunos lineamientos y algunos límites en cuanto al uso de las pantallas, por otro lado, guiamos a estos niños y estos adolescentes a que salgan, a que venga un amiguito a la casa, a ir a lugares sociales, ¿verdad? Ahora que ya se está permitiendo más, tenemos que ser nosotros ese prefrontal de esos niños. Yo siempre digo que el prefrontal es la zona que tenemos atrás de la frente, que se termina de desarrollar a los 25, 30 años y tiene que ver con esa capacidad de tomar decisiones que me hacen bien, esa organizar, ese planificar, ese anticipar. Entonces el adulto tiene que ser el prefrontal los primeros años de vida y hasta la adolescencia de ese niño y adolescente para ir guiándolo en estas decisiones, básicamente llevarlo y exponerlo a esta interacción que es necesaria y sana para su desarrollo.
Invite a los primos que vengan a casa, a los amigos que vengan a casa, salgamos a los parques, hagamos que ellos vuelvan a disfrutar esa interacción social que era fundamental. Una de las cosas que yo admiraba en mis padres es que todos mis amigos eran bienvenidos en la casa, les daban de comer, los atendían y a todos les gustaba estar en la casa. A mí me fascinaba eso. Y esa sensación de que mis padres aman mis amigos y facilitan estos encuentros era maravilloso. Por eso yo quiero animarle a que usted haga esto mismo con sus hijos.
Estos son algunos de los comentarios de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Karina Castro, autora de 3 libros de neurociencia y crianza de hijos. Tiene 3 maestrías y múltiples áreas de formación en neuropsicología clínica y pediátrica. Ella está hablando sobre un tema muy importante que todos los padres tienen que estar pendientes. Ha llegado la próxima pandemia y está en nuestras casas. ¿Cómo lidiar con este tema? Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, entrevistando a Karina Castro. Escuchemos.
Hay una pregunta que surge, Karina. ¿Cómo me doy cuenta que mis hijos están enfrentando un problema en su salud mental? ¿Qué síntomas yo puedo distinguir?
Bien, sí, esto es una pregunta como muy difícil, digamos, de generalizar. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar, bueno, que está más irritable, ¿verdad? O que está más llorón en los más chiquititos, que tiene pesadillas, terrores nocturnos, que se jala el pelo, que se come las uñas. Lo que pasa es que es normal todo esto. Por otro lado, me pueden decir, bueno, pero hay niños, por ejemplo, a los 2 años que hay más berrinches, o de pronto a los 6 años es normal ocasionalmente tener pesadillas. Todo esto es normal siempre y cuando la conducta o el estado emocional dure más de 2 semanas. Ahí es donde tenemos que poner atención. Entonces, si por ejemplo mi hijo se arranca el pelo durante más de 2 semanas, tengo que buscar ayuda. Si tengo pesadillas todos los días de manera constante a lo largo de 2 semanas, es bueno buscar ayuda. Y también es una suma de cosas. De pronto se come las uñas, tiene pesadillas y tiene pensamientos catastróficos cada vez que vamos a salir de la casa durante 2 semanas, buscamos ayuda, ¿verdad? Básicamente son conductas que haga que sea difícil el día a día y que le esté afectando en su funcionamiento y en su adaptación en el día a día a lo largo de 2 semanas.
Es importante que nosotros estemos pendientes de cada una de estas características mencionadas. Si se extiende más de 2 semanas, es algo que debemos de atender. Otro de los efectos que yo vi en la pandemia, Karina, es que cada uno se volvió en su propio mundo, cada uno se metió en su propio mundo y nos volvimos excesivamente independientes, aunque estamos juntos en la casa, cada quien con su aparato electrónico, cada quien en su red social. ¿Cómo volver a fortalecer la interacción entre los miembros de la familia para podernos cuidar mutuamente, para poder sentir que somos familia de nuevo?
Es interesante esta pregunta, Sixto, porque efectivamente los adultos muchas veces no se dan cuenta de cuando hay un problema de salud mental en los niños o adolescentes porque no hay conexión, no hay vínculo, no hay observación. Y al no haber conexión, vínculo ni observación, no me puedo dar cuenta cuando una conducta trasciende un tiempo y se considera anormal. Entonces, yo creo que la solución básicamente está de manera consciente, dejar las pantallas de lado porque quiero generar una conexión en la familia. Es elegir momentos de conexión, momentos de presencia. Y yo creo que en este momento, digamos, en el que la virtualidad en teoría nos hacía estar todos juntos, pero lo que ha hecho es separarnos a todos, tenemos que utilizarla con intención. O sea, Internet se tiene que usar con intención y de manera graduada. De lo contrario, lo que vamos a tener es muchísima más desconexión y muchísimas más enfermedades mentales.
Es importante que hagamos un alto, interactuemos y definamos una estructura familiar que nos permita socializar, reír, comer juntos, dialogar. En algún momento, cuando mis hijos crecían, le decía, vamos a apagar el televisor para almorzar y hablar. Me decía uno de mis hijos, pero papá, ¿de qué vamos a hablar? No importa, aunque hagamos silencio todos, pero vamos a estar juntos. Al minuto ya estábamos hablando, pero era como un chiste, ¿de qué vamos a hablar? Si nosotros no volvemos intencionalmente a establecer la dinámica para hablar, nos vamos a quedar en un silencio que nos hace ausentes de nuestra familia y no está bien. Karina, hay una situación que he notado en varias familias y es que por temor sienten que no pueden salir y han seguido en pandemia. Es decir, tienen miedo a contagiarse, tienen miedo a que yo no quiero contagiarme porque me puedo morir. ¿Qué les dirías a estas familias?
Esto tiene un nombre, se llama el síndrome de la cabaña. Es algo normal que están viviendo muchos. Algunos que son más vulnerables a situaciones de ansiedad y angustia les pasa más, ¿verdad? Temor a salir, a contagiarme, a que esto se vincule. Yo lo que les diría es que la evidencia científica nos revela que los contagios ahora no solo son menos, sino que además son más leves, de verdad, la respuesta que estamos haciendo, porque muchos están vacunados, por el efecto del rebaño, o sea, por múltiples razones. Pero es importante comprender que es normal y que a muchos les pasa, porque eso nos quita un poco la ansiedad y nos hace sentirnos sentirnos más normales, ¿verdad? O más iguales que el resto. Y por otro lado, que si sienten que es algo incapacitante, ¿verdad? Que está generando angustia no solo en los niños, sino también en el adulto, que busquen ayuda. O sea, buscar ayuda es ir, ver si es algo que está dentro de lo normal, que es algo que con algunos pensamientos, alguna respiración inclusive, o algunas herramientas me puede permitir salir o necesito un poquito más de ayuda. Yo creo que buscar ayuda más allá de avergonzarnos, lo que tiene que ser es una forma de mostrarnos poderosos, ¿verdad? O sea, buscar ayuda de valientes, reconocer que tengo algo, que estoy buscando ayuda por mi bienestar y el de mi familia, lo hacen solo los valientes. Y yo creo que este es el momento para tomar esas decisiones.
Definitivamente tenemos que hacerlo todos.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el curso Padres y Tecnología. Un curso de 5 sesiones en donde Sixto Porras explica el efecto de la tecnología en el cerebro de sus hijos. Aquí usted comprenderá las implicaciones y recomendaciones sobre el uso de videojuegos, las redes sociales y aplicaciones utilizadas por nuestros niños y adolescentes, y cómo nosotros podemos instalar filtros que los protejan del entretenimiento dañino. Además, identificará las señales de acoso cibernético y las recomendaciones para intervenir en estas situaciones. Todo esto y más se encuentra en el curso Padres y Tecnología. Para inscribirse, visite el sitio enfoquealafamilia.com/inclinadacursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/inclinadacursos. Continuamos con el programa.
Permíteme terminar esta entrevista con una confesión personal. Cuando yo empecé a trabajar, me casé y mis hijos comenzaron a nacer, me di cuenta que yo era casi un adicto al trabajo. Me encantaba trabajar, me encanta trabajar, disfruto trabajar y me costaba disfrutar mis momentos de vacaciones. Y aquí lo confieso, casi sentía culpa, me sentí irresponsable. Hasta que un día yo fui consciente y le pedí a Dios que me ayudara. Le dije, Dios mío, ayúdame, yo quiero disfrutar la vida. Y comencé a estudiar en Eclesiastés, un libro fantástico de la Biblia que habla del don de disfrutar la vida. Y yo dije, Dios mío, yo quiero disfrutar la vida. El atardecer, el amanecer, el estar con mis hijos, el vivir cada momento intensamente. Todos tenemos que tener nuestra propia reflexión. Esto se ve agravado producto de la pandemia porque introdujo dinámicas familiares, como lo hemos hablado, que motivaron la independencia, cada uno en su pantalla, metido en el trabajo, la diversión, la información y todo. Y esto nos separó, pero digamos que las personas tienen la misma reflexión que yo tuve. Yo tengo que hacer un alto para traer salud mental a mi familia. ¿Por dónde comienzo, Karina, para poder decir hay que cambiar algo en casa para mejorar nuestra salud emocional?
Yo creo que en este momento estamos muchos intoxicados de cortisol, ¿verdad? Eso es el estrés al que nos vimos sometidos, hace que nuestro cerebro esté intoxicado de cortisol y no podemos ver bien. Sin embargo, hay un dicho que dice que cuando tenemos niños, los días son largos, pero los años cortos, ¿verdad? Y a veces uno ve al chiquito ya de 6 años y dice, ¿en qué momento pasaron 6 años? Los japoneses hablan del ikigai, que es ese propósito de vida, ¿verdad? Ese, estoy aquí por algo más allá que del trabajo, de este, que disfruto, que me gusta, que quiero hacer. Y yo creo que en estos momentos tan críticos que estamos viviendo, donde tal vez en muchas familias todo se está desboronando, ¿verdad? No se disfruta la dinámica familiar porque todos están en pantallas, hay algún miembro con salud mental, donde el trabajo de pronto puede ser la prioridad porque nos interesa cierto estatus de vida y para eso tenemos que trabajar y tener cierto ingreso. Nos olvidamos de vivir el presente, el día a día, y lo valoramos hasta que alguien se enferma, hasta que alguien se muere, hasta que ocurre una tragedia. Y es más que todo, ¿verdad?, como un recordatorio de en el día a día invitarnos a estar agradecidos por lo que tenemos en vida, buscar ese propósito de vida, encontrarnos como familia, reencontrarnos como familia, y tratar de hacer una pausa ahora que podemos valorar ahora eso que tenemos en casa, porque siempre digo que cuando alguien muere o cuando ocurre una tragedia, es demasiado tarde ya. O sea, nunca es demasiado temprano para tomar decisiones que vayan en torno a nuestra salud mental y a la de nuestra familia, y hacer pequeños cambios en todos estos temas que hemos hablado nos va a guiar a lograr ese objetivo.
Dios nos ayude a traer salud mental en casa. Una de las cosas que he hecho en casa varias veces es pedir perdón cuando me he equivocado, y me he dado cuenta que ha tenido un efecto positivo en la vida de mi familia. Y lo segundo que hice fue establecer una estrategia que nos permitiera cambiar los hábitos para mejorar nuestra salud mental. Yo espero que usted lo haga en casa siguiendo las recomendaciones que Karina nos ha dado el día de hoy. Karina, mil gracias por habernos acompañado acá en Enfoque a la Familia.
Gracias a vos, Sixto. Gracias por esta maravillosa entrevista. Gracias por ofrecerte herramientas de salud mental en estos momentos tan críticos en los que muchísimas familias necesitan escucharlas.
Y gracias por el trabajo que realizas, por tu dedicación, por tu profesionalismo, por todo lo que haces. Mil gracias por ayudar a esta generación a que no caigamos en la trampa de desconectarnos entre nosotros como familia. Le animo a que usted pueda seguir a Karina Castro Fumero, una de las especialistas que leo continuamente y que también lo hace mi esposa, porque consideramos que es extraordinaria. Busque a Karina Castro Fumero y sígala en las redes sociales. Usted y su familia lo van a agradecer porque siempre comparte un material extraordinario. Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.